Radio Universidad de Chile presenta Debate Social, un programa de conversación, entrevistas y debate sobre la realidad nacional y el mundo social. Conduce Luis Mesina. Debate Social en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada.
Faltan 13 días para que finalice el año. Un año que pasó como ráfaga, no nos dimos cuenta. En este periodo la dimensión espacio-temporalidad se transformó radicalmente, al punto que sus consecuencias recién las comenzamos a dimensionar. Y claro, un tercio del año lo pasamos confinados en nuestros hogares, muchos sufriendo las consecuencias de la crisis sanitaria y económica, absolutamente olvidados y menospreciados por el Estado mercantil que domina nuestro país. Una parte mayoritaria de la población hubo de enfrentar este nuevo escenario en la total orfandad. Sin embargo, se dio otro fenómeno contradictorio que no estaba presente antes de la pandemia: la aparición de la tecnología en la comunicación. El Zoom, los Live y muchas otras plataformas suplieron en parte o en gran parte el rol de no poder reunirnos física y presencialmente. La educación hubo de ceder a la presión tecnológica y los currículos, y las prácticas pedagógicas debieron adecuarse a los diseños exigidos por estas nuevas plataformas virtuales. El trabajo a distancia o teletrabajo también terminó imponiéndose en la práctica, a pesar que la legislación, los hogares y las personas no estaban preparados para este cambio tan radical. Debieron, sin embargo, adaptarse en tiempo récord a esta nueva realidad y a las nuevas exigencias. ¿Cuál ha sido el costo de esta transformación para las personas? Incalculable, tanto desde el punto de vista económico, social, emocional, como psicológico. La jornada laboral real de trabajo ha aumentado. Los días de descanso se relativizan, pues han cedido a la presión por cumplir con las obligaciones que impone la nueva forma de organización del trabajo. Miles, tal vez millones, pasan a engrosar las filas del llamado empleo informal, una forma eufemística de llamar al empleo precario y miserable de los tiempos modernos. Es contradictorio. Mientras más se desarrolla la tecnología, más nos deshumanizamos. Si observamos con un poco de atención, nuestro país se desenvuelve en dos planos. Uno, el plano de quienes controlan el Estado y las instituciones, preocupados esencialmente de la economía, si ésta crece o no crece, de las normas sanitarias, de las estadísticas del contagio, de los tiempos en que se podrá acceder a la vacuna que controla el COVID-19, etc. Es el mundo de un sector social minoritario, pero relevante, pues impone la agenda pública e impone los ritmos con los que se deben atender las demandas sociales de las mayorías, es quien, en definitiva, ejerce el poder. En el otro plano, en el de las mayorías, en el que se desenvuelven millones de chilenos, en esa clase social rara, integrada por los pobres del país y por aquellos que suelen denominarse sectores medios y que, por la crisis económica actual, muchos han caído o han retornado a su lugar de origen, a la pobreza. Las preocupaciones en este sector son otras. Poco importa el contagio, las personas deben subsistir y ello solo es posible interactuando con otros y con otras, relacionándose, solidarizándose. Las ollas comunes son expresión de aquello. Si observamos, veremos que el aumento de los llamados coleros en las ferias crece considerablemente. Ese es otro buen indicador que el desempleo y por ende la pobreza en nuestro país ha crecido de manera exponencial. Un año que se va lleno de contradicciones. Piñera con un 7% de aprobación, gobernando con estados de excepción y con toque de queda, usando la represión como arma predilecta para contener la demanda y la movilización social. Un gobierno incapaz que persiste en refugiarse en el dogma monetarista, prefiriendo que los trabajadores usen sus ahorros provisionales para paliar la crisis antes que endeudarse y alterar las cuentas macroeconómicas por las que tanto se han jugado estos ministros de Hacienda como los de las ex Concertación. Han preferido congraciarse en estos 30 años con los organismos internacionales aunque ello signifique aumentar la desigualdad social. Y las contradicciones continúan. Un Congreso con mayoría de oposición que aprueba proyectos atentatorios a los derechos de las mayorías sigue a pesar de las demandas sociales, validando en muchos casos la política económica y social de Piñera. La ley de protección al empleo y la ley antibarricadas y antisaqueos son expresión de aquello. Pero a pesar de esta situación, el pueblo ha logrado instalar demandas importantes. El proceso constituyente abierto con el plebiscito del 25 de octubre pasado son el resultado de la presión que han ejercido las mayorías desdeñadas, que a pesar del confinamiento y el COVID-19, continúan presionando por apertura democrática que asegure derechos y reconfigure un nuevo Estado al servicio de las mayorías. Es el pueblo el que ha hecho posible el actual escenario, lleno de profundas contradicciones que nos permite pensar en un cambio estructural al estar en juego una nueva carta fundamental que ciertamente el poder intenta e intentará por todos los medios controlar, encauzar para que los cambios que el país demanda no sean más que cambios cosméticos. En este sentido, estar llegando a fin de año adquiere una relevancia mayor abordar con la urgencia ética que demanda el tema de los presos de la revuelta. Solo pensar que muchos de ellos han soportado la prisión por más de un año sin tener la posibilidad de ser visitados por sus familiares es ya un atentado a los derechos humanos. Lo han señalado cientos de juristas, organismos internacionales. El Estado chileno, a través del gobierno, la Fiscalía y el Poder Judicial, están operando con abierta transgresión a las garantías mínimas del debido proceso. El solo hecho de que muchos se encuentren privados de libertad por acusaciones de carabineros es ya un despropósito y una falta gravísima a la igualdad ante la ley que exigen y demandan los cientos de familiares, especialmente las madres de los prisioneros de la revuelta. La liberación de los presos es entonces una demanda fundamental para garantizar la paz social que tanto demandan los ciudadanos de nuestro país. Chile está llegando a fin de año lleno de contradicciones y desafíos. Los viejos partidos y viejos políticos con sus privilegios se resisten a desaparecer y hacen todo para mantener el modelo económico y político heredado de la dictadura, a pesar de que el pueblo demanda otra cosa. Como señalaba el gran teórico italiano Antonio Gramsci, lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Y en este claro oscuro surgen los monstruos. Cita que perfectamente podría aplicarse a la realidad chilena. Hola, estimadas amigos, amigos. Estamos como todos los días viernes a las 16 horas por la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa en el 102.5 FM y a través de nuestra señal online, @canal.social, en nuestro programa Debate Social. Como todos los días viernes, bajo la dirección de nuestra querida amiga Ana Muga Sáenz y con quien me acompaña permanentemente en la conducción, Miriam Campuzano. ¿Cómo estás, Miriam?
Hola, Luis. Nuevamente, como cada viernes, estamos en la 102.5, la radio que piensa. Y bueno, quedé un rato pensando el análisis de introducción tuyo. Y sí, pues efectivamente el gobierno con un 7% de validación, según la última encuesta Criteria, se opone a esta ley de indulto, que además, hay que recalcarlo, goza de la aprobación ciudadana, popular, porque pudo ser cualquiera, en realidad cualquiera pudo haber sido detenido en esta revolución popular que empezó el 18 de octubre del 2019, y que, bueno, las irregularidades de la ley han demostrado pruebas falsas, abusos, montajes policiales, entre otras cosas, y donde urge claramente que haya una ley de indulto, que esta gente sea reconocida, porque no puede ser que haya una justicia para ricos y otra para pobres, y eso la sociedad lo tiene claro cuando vemos a gente en la farándula que sus hijos ya están en libertad y que cometieron una situación más grave que la de irse a hacer una manifestación pacífica y fueron inducidos por la represión policial entonces, y se formó que ellos cayeron en prisión y han pagado más de un año en una situación insólita y por demás decir catalogada fuera como un abuso total de los derechos humanos, si es que este gobierno no quiere ver más que lo que quiere ver.
Sí, mira, se da un fenómeno que es dramático para quienes han podido conversar con los familiares de los detenidos desaparecidos. A mí me ha llamado poderosamente la atención, pero un tema que se confirma, con el tema de los hogares más pobres de este país y de los sectores medios. Los hogares monoparentales son dirigidos mayoritariamente por mujeres. Y con todas las relaciones que hemos establecido en estos días con los familiares, son todas mujeres, madres, que están sufriendo mucho porque algunas de ellas no pudieron estar con sus hijos la Pascua pasada y ahora se encuentran nuevamente enfrentados a estas fiestas de fin de año que culturalmente, tenemos que decirlo, para los chilenos, las chilenas y quienes viven en nuestro territorio son importantes. Y más aún en un confinamiento, en una crisis sanitaria, es tremendamente grave. Yo siento que, como bien decías tú, es probable que muchos jóvenes cometieron faltas graves, gravísimas. Eso no importa. Como bien decía Verónica Verdugo, una de las madres, decía, la prisión política tiene y exige una salida política. ¿Y quién no lo entiende como el señor Insulza, la señora Carolina Goic, el señor Pizarro, estos senadores que han montado en cólera por la ley de indulto? Creo que tienen que comprenderse. Hubo un estallido, una revuelta, y esa revuelta tiene que tener una salida política. ¿Qué es lo que no entiende esta gente? Los militares, los violadores de los derechos humanos después del 90 pedían amnistía total, pedían respeto a sus derechos fundamentales. Muchos de los que hoy día están en el gobierno, bueno, estuvieron siempre por el perdonazo total. Entonces creo que este es un tema relevante para quienes somos parte de este programa y para nuestros auditores pensar que es relevante que si estamos abriendo un proceso constituyente, estos muchachos logren obtener su libertad al más corto plazo.
O sea, sin duda un alto costo que pagan estas familias simplemente por el hecho legítimo de salir a manifestar un descontento social. Bueno, la otra noticia que también ha arremecido estos últimos días, desde ayer hasta ahora, es el reajuste del sector público, que fue rechazado, según el presidente de la Comisión Hacienda, Daniel Núñez, por ser mezquino, y porque, según dice, disminuye los ingresos de los trabajadores para el año 2021 porque estarían por debajo del IPC. Sin embargo...
Perdón, yo creo que eso es gravísimo, porque, mira, recién el gobierno envió un proyecto, una ley bastante espuria, una ley que permite entregarle, y esto es bueno que la ciudadanía lo sepa, entregarle nuevas potestades a Carabineros de Chile en circunstancias que aún no hay ningún cambio, una organización que está corrupta, que ha mostrado ser además una organización absolutamente corrupta y llena de especialistas en montaje. El caso Cachillanca, la operación Huracán antes con el gobierno pasado son la expresión más clara que esta institución requiere una transformación estructural. Y el gobierno, este gobierno del dictador, del pequeño dictador Piñera, pues ya digo, no es un demócrata, es un pequeño dictador que quisiera ser un gran dictador, pero no tiene nada para poder serlo. Este pequeño dictador ha pretendido transferir más recursos a Carabineros. ¿Para qué? Para que la institución pueda defenderse, comillas, de los ataques de la ciudadanía. Esto es gravísimo porque al sector público, especialmente el bono que se pide de reconocimiento al personal de la salud, es fundamental. Los y las trabajadoras, pero mayoritariamente mujeres del sector salud, han hecho todo, han dado su vida, se han expuesto, y sin embargo este gobierno les niega el reconocimiento. Esto es lo grave de un gobierno incapaz, pero además de un Estado incapaz, de las instituciones del poder incapaces. Creo que debemos estar alerta porque, yo lo decía en la nota, a propósito de Gramsci, los claroscuros, cuando un régimen decadente, que podríamos calificarlo de muchos adjetivos más, que está cayendo, y todavía no nace el otro porque hay una pugna, pero surgen estos claros oscuros. ¿Y cuáles son estos claros oscuros? Los monstruos. ¿Quiénes son los monstruos? Piñera. Piñera es un monstruo. Y que hoy día ha generado otro monstruo, la Fiscalía Nacional, que se empeña junto al Poder Judicial de criminalizar de manera exagerada a los muchachos que cometieron, efectivamente, como ellos lo pueden rigurosamente, faltas, algunas graves y otras gravísimas, pero que exceden con creces. Yo pongo el ejemplo, recién me lo decía un señor en el metro, recién en la mañana. Me decía, oiga, señor Mesina, pero resulta que el caso de Calderón, recién, Calderón, el caso del muchacho que agredió a su padre con arma blanca, está libre. Está libre. Bueno, ¿cuál es la diferencia penal para aquel muchacho que tiró una piedra, que golpeó un carro, que no hizo daño, e incluso que hubiese hecho daño? Tiene que tener una sanción, pero ¿qué tiene que ver con la prisión de tanto tiempo?
Por eso decía que hay justicia para unos y justicia para otros. Claro. Y volviendo al rejunte del sector público, claro, se les negó también, sobre todo al sector salud, que pertenecen al sector público y que han sido los verdaderos guerreros en esta pandemia, se les negó el bono de 200.000 pesos. Y sin embargo vemos cómo se financian a agentes policiales para sus defensas. No olvidemos el último caso que fue este muchacho lanzado al Mapocho, la semana pasada un muchacho que nuevamente fue disparado en sus ojos. Entonces, desconocer un bono de término de negociación y derechos adquiridos de los y las trabajadoras y que el reajuste sea menor al IPC es francamente ilegal, ilegítimo desde toda lógica. Y por eso, mira, bien, hoy se discute en la sala... Claro.
Miren, 1.400 millones de pesos impuesto interno le condonó a los amigos de Sebastián Piñera, ¿eh? El señor Delano y el señor Lavín. Con esos 1.400 millones se podría pagar perfectamente la petición que están solicitando, merecida y absolutamente legítima, los funcionarios públicos, especialmente la gente vinculada a la salud.
Bueno, y en un paréntesis pequeño, saludar, y perdóname que me tome este espacio, el 18 de diciembre es el Día Internacional del Migrante, y aquí hay tres coordinadores, la Coordinadora de Acción Migrante, la Red de Migrantes, y el SEC, obviamente, mi comunidad, el Centro Ecuatoriano en Chile, que todos ellos luchan por justicia y dignidad para todas y todas. Así que un saludo a todos los migrantes que vienen a aportar a Chile. Y mañana, 19 de diciembre, es el Día Nacional contra el Femicidio. Y por tanto, también nos corresponde saludar a la coordinadora 19 de diciembre, quien dio años de batalla para que este día sea reconocido en Chile y que nunca más haya muertes por causa de femicidio en mujeres en este territorio.
Absolutamente. Creo que un gran abrazo, un saludo a todos los migrantes de Chile, a tantos que han hecho tanto por nuestro país y que sufren, efectivamente, como bien decías tú, sufren las consecuencias de inmorales que han usado. Muchas veces el tráfico de migrantes necesitados, desesperados por tener un trabajo y sufren las consecuencias de quienes abusan. Así que un gran abrazo a ellos, son nuestros hermanos latinoamericanos y tenemos que ver cómo resolvemos conjuntamente con ellos en este nuevo escenario que estamos construyendo, un mundo, un país para todos. Como lo hemos dicho tantas veces, queremos una nueva constitución política porque queremos diseñar un nuevo Estado donde las minorías sean respetadas, pero el país tenemos que construirlo mirando a las grandes mayorías, no como ocurrió en estos 30 años, en que un puñado de privilegiados ha mantenido durante 47 años el poder absoluto del Estado, con una constitución espuria que privilegia los intereses egoístas de un grupo reducido del país.
Nos vamos a la pausa. Así es, pues bueno, sí, así que nos vamos con un tema musical para hoy. Antes de decir que nuestra señal online está un poco débil, así que cualquier inconveniente pedimos de antemano las disculpas, pero lo vamos a hacer igual porque nosotros tenemos un compromiso con los auditores los viernes a las 4 de la tarde, así que estamos en Radio Debate Social. Y a la vuelta tenemos dos tremendos invitados, Juan Luis.
Gracias, bueno, ahí nos vemos, un abrazo.
Maldigo del alto cielo, la estrella con su reflejo, maldigo los azulejos, destellos del arroyuelo. Maldigo del bajo suelo, la piedra con su contorno, maldigo el fuego del horno, porque mi alma está de luto. Maldigo los estatutos del tiempo, con sus bochornos. ¿Cuánto será mi dolor? lo veleidoso, maligo, lo perfumoso, porque mi añelo está muerto. Maldigo todo lo cierto y lo falso, con lo dudoso. ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo la solitaria figura de la bandera, maldigo cualquier emblema, la Venus y la Araucaria, el reino de la canalla, el cosmos y su planeta, la tierra y todas sus grietas, porque me aqueja un pesar. Maldigo del ancho mar sus puertos y sus caletas. ¿Cuánto será mi
programa habitual, debate social en la 102.5 Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Hoy tenemos dos tremendos luchadores, trabajadores, dirigentes. Ella es Patricia Lillo, profesora, activista social incansable, vocera, la coordinadora No Más AFP de Maipú Cerrillo y ahora candidata a constituyente por el Distrito 8. Tenemos también a Pablo Hidalgo Gómez, presidente del sindicato BCI, director nacional de la Confederación de Sindicato Bancario y del Sector Financiero, de profesión periodista, a quien les damos a ambos la bienvenida. Y de lleno, Pablo, te quiero consultar, ¿cómo definirías la situación actual de inscribir en plataforma las candidaturas independientes y todo lo que ello conlleva?
Sí, Miriam, gracias. Bueno, primero que todo te quiero agradecer a ti, Miriam, a Luis, a Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, por la invitación. Saludar también solidariamente a Patricia, a Patilillo, ¿ya? Y bueno, sí, es un panorama que se ve bastante complicado. Para poner en el contexto general, todos sabemos que este proceso electoral que se va a llevar a cabo ahora el 11 de abril, que es la constituyente, surgió, bueno, de la presión popular a través de la explosión o el estallido social que se produjo el 18 de octubre del 2019, y fue gracias a un acuerdo que surgió en el Congreso de la República el día 15 de noviembre, dos días después de que los movimientos sindicales y los movimientos populares llamaron a un paro nacional, una huelga nacional, se produjo este acuerdo. Y por supuesto el acuerdo, como se produjo en el Congreso, en el marco y en el contexto de los partidos políticos tradicionales que están representados ahí en este momento, las fuerzas políticas que están representadas ahí, se escribió ese acuerdo bajo la norma jurídica que tiene que ver con las últimas elecciones parlamentarias que hubo el 2017, ¿ya? Y es ahí donde, bueno, comienzan a surgir los problemas, porque empezamos a darnos cuenta de que para los independientes era sumamente difícil participar en este proceso. Tanto es así que el día jueves recién de la semana pasada ya salió la ley oficial para poder inscribir las candidaturas independientes. Nosotros el día lunes tuvimos una reunión con el CERVEL para aclarar algunas dudas, porque la ley había efectivamente bajado el número de firmas para recolectar si uno es independiente o bien si se hacen listas independientes. Se decretó que se podía hacer a través de una manera virtual, a través de una plataforma digital que se iba a implementar. Nosotros tuvimos el día lunes una conversación, una reunión con el CERVEL, y en ese momento todavía no tenían la plataforma habilitada. Tengo entendido que ya el día martes recién de esta semana ya empezó a funcionar esa plataforma, y desde ahí las personas que quieran patrocinar algún tipo de candidatura tienen que ingresar a esa plataforma, tienen que tener su clave única para poder ingresar y poder desde ahí patrocinar y juntar las firmas para que el candidato pueda inscribirse recién el 11 de enero. O sea, estamos a menos de un mes, prácticamente a 15 días, para poder inscribir las candidaturas, y recién esta semana se implementó la plataforma virtual para poder acceder a patrocinar a los candidatos que uno estime conveniente en su distrito. Y mira, sucedió algo bastante extraño, porque nosotros, yo y otros compañeros y compañeras, hicimos la prueba para ingresar ahora a la plataforma para poder patrocinar candidaturas, y nos encontramos con la sorpresa que, mira, fíjate tú que justamente ahora están pidiendo la actualización de la clave única. Entonces uno se mete y tampoco es tan expedito, sino que inmediatamente uno tiene que actualizar la clave, tiene que hacer todo el proceso largo para volver a ingresar a la plataforma y poder patrocinar las candidaturas que están ahí. Entonces, toda una complicación en términos burocráticos, en términos de tiempo, donde las candidaturas independientes estamos en una desventaja bastante, y las candidaturas que se van a presentar están en una desventaja bastante grande con respecto a las candidaturas de los partidos oficiales.
Y yo quisiera, bueno, totalmente de acuerdo con lo que planteas, Pablo, pero quisiera también, creo que es importante puntualizar que efectivamente parece que todo esto se hizo teniendo en consideración los intereses más bien de los partidos que del mundo independiente, del movimiento social. Porque lo que tú señalas, estamos a 16, 17 días hábiles para que se cumpla el plazo el 11 de enero, con confinamiento de por medio, los fines de semana, y por tanto todo es cuesta arriba para el mundo independiente. Yo quería preguntarte, Patricia, ¿cómo has visto esto? Tú que eres una gran activista, una gran luchadora social, he visto en las redes sociales como los días sábado, domingo, andas con tu furgón lleno con verduras que vas a buscar, porque es re interesante que la gente lo sepa, que vas a buscar a los valledores a la 1 de la mañana, exponiéndote, y reparte en los distintos sectores populares, papas, zanahorias, verduras, que es muy importante, y esa labor es absolutamente gratuita, absolutamente gratuita. Tú tienes que financiar tu benzina con tu marido. Y bueno, ¿cómo lo has visto tú, que eres parte también de este proceso, Patricia?
Gracias por la invitación y a la Radio Universidad de Chile. Bueno, dentro de este proceso, que a mí me ha haberte conocido, Luis, y haber llegado a la coordinadora Noma FP hace más de 4 años atrás, sé que es una labor fuerte lo que nos toca hacer, que no es fácil entrar al movimiento, que es luchar contra los poderosos. O sea, aquí nosotros sabemos que la gran lucha no es entre nosotros, entre los que tienen el poder en este país. Y frente a la consulta, a la pregunta que tú me haces, bueno, esto es una iniciativa que parte hace rato, yo voy a nombrarla acá, que es mi partner y es la que con la que trabajo ya hace mucho tiempo, gratuitamente, como tú dijiste, que es la Core Jasmine para acá. De hecho, hoy día, a las 10:30 de la noche, pasadito cerca de las 11, vamos a buscar las verduras en el furgón, como tú habías dicho, y ahí salimos de unas 8 o 9 ollas comunes, han ido bajando, ya este fin de semana va a quedar más o menos como la mitad. Mira, frente a eso que nosotros hacemos en el territorio, que es mi trabajo es tremendamente territorial, es fuerte ver la pobreza, es fuerte ver tu gente pasando hambre, es fuerte tener que estar comiendo en una olla común, día por medio en algunas ocasiones, que es lo que hacen las mismas mamás que viven ahí, le reparten a su gente. Yo he estado, inclusive les dije el otro día, uno hace alguno, alguna, saca alguna foto, igual cuesta, ponte tú. Pero yo dije, la idea es cómo poder potenciar y que ustedes se den a conocer también una labor que hacen las mamás de sus casas, papás también incluidos, personas cesantes que están involucradas en las ollas comunes, donde se atienden 50, 100, 200, hasta 300 más las personas que atienden. O sea, y esto es a puro ñeque. O sea, no hay nadie que diga, oye, aquí hay un aporte que viene de allá. Es todo la voluntad de las personas y nosotros que somos parte de esto, que vivimos en el territorio, que cubrimos la comuna de Estación Central, Cerrillo y Maipú, que es lo que nos dan, y también darle las gracias a los trabajadores, que es el que nos apoya y nos entrega las verduras que él recolecta con sus colegas ahí en la Vega Los Valledores, entregándonos los productos.
Quería interrumpirte porque, mira, la gestión que tú haces es una gestión absolutamente noble, que hay que valorar, pero quiero que me puedas responder brevemente cómo... se ve la posibilidad para una dirigente social, para una mujer que está vinculada realmente a la ciudadanía y que la ciudadanía misma le ha encomendado que la represente. ¿Cómo has visto el proceso constituyente? ¿Cómo te puedes inscribir? ¿Qué problemas has encontrado? Eso me interesa mucho para los auditores.
Claro, mira, frente a lo que dijo Pablo, ¿para qué vamos a repetir que él vio toda la parte más legal? Es duro para nosotros, porque, por ejemplo, salir, claro, al principio era salir a la calle, que hemos estado en la calle hace rato, y cuando ya parte mi candidata, que hace más o menos como un mes, que se asume desde la coordinadora y después se hace el lanzamiento a nivel nacional, nosotros hemos estado trabajando. Coordinadora nomás FP, el apoyo de la ciudadanía, eso no hay que negarlo, la gente, tú te colocas donde estés, la gente te va a apoyar. Ahora, claro, es más fácil porque vamos a poder hacer esta candidatura que ha bajado de un 4% a un 0,2%, disculpen, del 0,4 a un 0,2, que de mil firmas van a ser alrededor de 500, más o menos. Siempre hay que tener más por si acaso hay alguien que va a ser eliminado. Entonces, no es fácil para nosotros, lo que decía Pablo, o sea, ser independiente, aquí nos tienen como un número más, donde todo es independiente, todo es de a uno, y nosotros queremos un mundo solidario, queremos otra forma de vida, pero tenemos que inscribirnos de a uno. Una vez que estemos inscritos, que tengamos la firma, podemos hacer una lista con los que más o menos estemos ahí acorde con el cambio de constitución o la nueva constitución que nosotros tenemos. Bueno, y estamos en ese proceso, viéndolo a través de la vivienda, viéndolo a través de los profes, cómo formar esta lista. Nos vamos a inscribir, o sea, me voy a inscribir en forma individual, independiente. Por supuesto que también han estado ahí los partidos políticos conversando con ellos, que no es fácil, porque tampoco sabemos cómo va, si vamos a estar al final de la lista o cómo vamos a estar. Entonces, por el momento estamos dando la pelea por llevar una lista independiente junto a más movimientos sociales.
Así es, Patricia. Bueno, tocaste varios puntos importantes, igual que Luis. Es bien cuesta arriba el tema de los independientes. ¿Y por qué? Porque ingresé a la página y la página te permite solo darle el patrocinio a un solo candidato. No puedes más, sí. Solo a uno, del distrito al que tú tengas domicilio electoral. Pero más que eso, creo que apremia el poco tiempo que tienen de aquí a los primeros días de enero. Y he escuchado varias voces de grupos independientes solicitando la postergación del periodo de inscripción de esto. Pablo, ¿ustedes lo ven viable? ¿Creen que tiene algún asidero o no respecto de esto?
Mira, yo creo que todo es viable, sobre todo con las experiencias previas que ha habido en este país. Yo recuerdo muy bien en alguna ocasión donde la Democracia Cristiana, no sé si ustedes recuerdan, quedó a destiempo para inscribir a sus candidatos e hicieron una ley express para el acomodo de ellos para poder inscribirlo. Así que yo creo que si la disposición política está y la voluntad política está, no debería haber ningún inconveniente para aplazar por lo menos un par de semanas la inscripción, porque la verdad que la cancha es desigual Bueno, todos sabemos que lo, generalmente el establishment político, las leyes las hacen para ellos, para que ellos puedan seguir compitiendo y manteniendo muchas veces sus privilegios. Pero se ve la situación está un poco complicada, pero no es imposible. Yo creo que nosotros tenemos que apelar al sentimiento del 18 de octubre. Tenemos que apelar al sentimiento de la gente que se expresó mayoritariamente desde Arica a Punta Arenas en cada pueblo y en cada ciudad. Y ese sentimiento decía que el pueblo chileno, la gente común y corriente, el trabajador y la trabajadora, está hastiada, está cansada de los políticos tradicionales. Y nosotros tenemos que apelar a esos sentimientos porque somos nosotros los representantes y la encarnación de esa voz que se expresó en la calle. Somos nosotros los que previamente expusimos y manifestamos todas las demandas sociales en la calle durante años. Así que nosotros estamos absolutamente confiados en que estamos en sintonía con el pueblo, estamos absolutamente confiados en que vamos a tener su apoyo, no solamente para la inscripción, sino que lo que es más importante, para ganar cada una de las candidaturas que presentemos. Nosotros como Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadores Noma FP tenemos un prestigio que es incontrarrestable. Ningún partido político en este país puede decir lo mismo que decimos nosotros, y nosotros lo decimos con orgullo, porque nosotros venimos desde la clase trabajadora, y las personas de la calle, la gente común y corriente, se sienten identificados porque el sentimiento, la demanda que nosotros expresamos es transversal. Mira, Miriam, ¿cómo no va a ser transversal que una persona tenga a su abuelo, tenga a su padre con una pensión miserable? Todos los chilenos y todas las chilenas vivimos esa realidad. Así que yo estoy absolutamente confiado en que el pueblo chileno, cuando llegue el momento de inscribir, que ya estamos en ese instante, de inscribir la candidatura, y al momento de ponernos a disposición de ellos para que elijan a su representante y a su delegado, vamos a salir absolutamente victoriosos. Yo no tengo ninguna duda con respecto a eso.
Bueno, sería además coherente con lo que los últimos, yo diría los últimos resultados han expresado un poco el mandato de la ciudadanía. El 25 de octubre, para el plebiscito, la votación de la Convención Constitucional fue más grande incluso que la prueba. Y eso fue una señal contundente de que la ciudadanía, el pueblo de Chile, los y las trabajadoras, está absolutamente convencido de la necesidad de abrir la democracia de este país, o ejercitar la democracia. Lo mismo ocurrió recientemente con el proceso de primaria, donde la participación fue francamente paupérrima, salvo, y esto es relevante, la votación que obtuvo un candidato independiente, que fue Rodrigo Mundaca, de Modatima. Es decir, la gente no se equivocó y le dio su respaldo a un luchador social. Yo quería preguntarte, Patricia, si tú sientes en tus recorridos cotidianos que haces por las distintas comunas, pero fundamentalmente por las distintas poblaciones, si sientes también lo que decía Pablo, que la ciudadanía no es que esté contra los partidos, está contra estos partidos. Porque la gente también entiende que los partidos son fundamentales y necesarios en una democracia. Pero estos partidos no dan el ancho. Y cuando decimos estos partidos, la gran mayoría, particularmente los partidos más viejos. No sé qué sensación tienes tú, Patricia.
Mira, bueno, donde nosotros nos movemos, que es la comuna de Maipú, desde el Distrito 8, fíjate que hay un fuerte rechazo a los partidos políticos, ¿ya? O sea, nosotros que somos transversal y trabajamos dentro de la coordinadora, nosotros tenemos militantes, por ejemplo, y no es problema trabajar con ellos si están trabajando por el proyecto y el programa que nosotros tenemos como coordinadora y por nuestra propuesta. Pero en general, también creo que hay un, aparte de que hay un descontento de creer, de volver a creer en la política, hay un desconocimiento de las cosas. La gente no está muy informada. Por ejemplo, lo mismo si en algún momento nosotros preguntamos, fíjate que tomar una decisión de cómo ir como candidata no era fácil, y no es fácil todavía. Preguntamos a algunas personas, ¿qué pasa si vamos por un partido como independiente? Ah, pero sí, nosotros sabiendo que tú eres independiente votamos por ti aunque tú vayas en el partido. Pero es un trabajo destino que tenés que estar ahí en la calle explicándole a la gente, porque no se logra entender, y como tú decías, se mete todo en un círculo, porque no vamos a decir todos son malos y que todos los políticos y que todos los partidos. Pero yo creo que hay que hacer un trabajo educativo. Yo creo que ahí nos falta todavía, y que los partidos también hagan un mea culpa, que entren a la población, que entren ahí donde está la gente. Por ejemplo, ha ido surgiendo todo un un mundo, como llamarle, que son las asambleas territoriales, que ellos no están ni ahí con el voto, no están ni ahí con nada. Ellos dicen que el cambio nace desde el territorio, pero también el cambio nace que nos tenemos que involucrar, o sea, o si no, ¿de qué otra forma tenemos? ¿No vamos a hacerla a través de la revolución? Sabemos que eso es imposible. Entonces, nuestro trabajo en la calle es educar, informar, estar en los espacios donde la gente nos necesita, y yo creo que es la única forma que la gente va a ir entendiendo. Y no digo hoy día, a lo mejor van a pasar, los van a surgir nuevos partidos políticos, donde van a ser partidos políticos reales. Yo creo que el gran rechazo que hay es a estos partidos que estuvieron por años, ya que a lo mejor en un momento, yo que estuve en el plebiscito del 88, que creí que la alegría iba a llegar y que fuiste ilusionada, en mi caso yo fui ilusionada que iba a tener una vida con hijos libres y un montón de cosas más que lo creímos en el momento histórico, es lo que la gente hoy día tiene miedo que le vuelva a pasar. Entonces con el plebiscito que nos da esta señal, que nos da esta tremenda señal, que unos 80% casi termina diciendo sí, queremos una nueva constitución y cómo la queremos, que no era lo que nosotros esperábamos, pero yo creo que hoy día también, fíjate que me he cuestionado qué pasa y si nos van a apoyar desde el mundo independiente en las listas, porque también está muy impregnado, sobre todo en mi comuna, la farándula, ¿me entiendes? Entonces, la farándula también aquí es un peso que nosotros no lo tenemos, entonces vamos a tener que hacer un doble trabajo. A lo mejor este trabajo que hacemos de estar, no sé, una hora en la calle, vamos a tener que estar 3-4 horas y a lo mejor hacer un puerta a puerta, juntar muchas personas que estén por este proyecto, que estén por cambiar.
Así, bueno, tocaron varios puntos, Pablo y Patricia. Pablo, ¿tú crees de la Confederación Bancaria? Para nosotros los trabajadores comunes fue como gratificante.
El trabajo también, porque tratamos de hacer todo lo que más podamos. Pero yo lo veo igual complejo, que no es fácil.
Sí, mira, ya. Yo creo que nosotros, bueno, un poco complementando lo que decía Patricia, yo creo que sí, evidentemente hay un hastío con los partidos políticos. Nosotros no somos antipartidos, ni mucho menos. Bueno, Luis lo dijo muy bien, no somos antipartidos, sino que somos contrarios a la forma de hacer política de los partidos que han actuado durante los últimos 30 años. Y yo creo que eso hay que marcar una diferencia fundamental, porque lo peligroso sería es que nosotros pusiéramos en duda la institucionalidad democrática del país. Porque ¿cuál es el resultado de eso? Porque para nosotros sería como muy fácil denostar a la política en general, y lo que nosotros queremos, y vuelvo a reiterarlo y para ser preciso, es la forma de hacer política que se han hecho en los últimos 30 años. Porque de lo contrario debilitamos lo que es la democracia, y ¿qué es lo que permitimos? El caldo de cultivo para que surjan los populismos. ¿Ya? Los populismos que no queremos en este país. Los populismos que son peligrosos y que llevan siempre a los países al peor de los despeñaderos. Y hay que tener mucho ojo con eso, porque puede estar sucediendo en estos momentos en este país. ¿Ya? Hay muchas personas que se aprovechan de la necesidad de la gente para decir cosas que son populares, pero que en definitiva lo único que están haciendo es alimentando su propio ego y sus propios beneficios y sus propias ambiciones personales. ¿Ya? Entonces, teniendo como paréntesis eso, yo creo que, bueno, sí, nosotros desde la Confederación Bancaria hemos estado siempre con las demandas sociales. La Confederación Bancaria es una organización que lleva muchísimos años, ya es una de las impulsoras de la Coordinadora de Trabajadores y Trabajadores Noma FP. Hemos estado durante años por la lucha por un sistema de seguridad social en Chile, ¿ya? Y creemos que es indispensable poner ese tema en el tapete para escribir una nueva constitución en esta instancia. ¿Qué mejor? Pues la más importante que se ha creado en la historia de la República, podríamos decir, la historia de Chile. Va a ser la primera vez en que los chilenos y chilenas vamos a poder tomar la determinación nosotros mismos de cuál es el contexto que vamos a vivir en los próximos 30, 40 o 50 años. ¿Ya? Y nosotros hemos tomado esa decisión. Creemos que los candidatos o los representantes que vayan a esa convención constitucional tienen que ser personas que sean realmente representativas de la sociedad en general, y cada sector, cada instancia que construye la sociedad tiene que estar representada ahí. Y nosotros no hemos estado exentos a eso, y es por eso que nuestra Confederación Bancaria y la Coordinadora Nacional Noma FP han levantado sus propios candidatos. Nosotros creemos absolutamente que los candidatos nuestros son los que mejor van a representar la voz popular en esa instancia. Y ahí está Patricia Lillo aquí. Nosotros hemos también le pedido la confianza también a Luis Messina para que asuma un cargo de representación popular y tome una responsabilidad que sabemos que es superior a toda la que ha tenido, y es una responsabilidad también para con todos los trabajadores del mundo financiero. Pero estamos absolutamente confiados, como dije anteriormente, de que todos los candidatos que representen a organizaciones populares, al mundo popular, al mundo de los trabajadores y trabajadoras, van a tener el mayor de los éxitos, porque esta elección es absolutamente distinta a todas las demás. Esta es la elección que surgió desde la voz de la calle, desde el pueblo. No es una elección que haya estado formalizada anteriormente por las instituciones tradicionales, sino que fue un grito, fue una explosión que surgió desde la multitud, desde el pueblo de Chile. Así que estamos absolutamente...
Pablo, perdón, yo quería preguntarte en ese mismo sentido, y comparto completamente que esto es fruto de la gigantesca movilización social, sin la cual jamás un sector, yo diría la derecha de este país, y un sector importante de la ex nueva, de la ex concertación, jamás hubiesen estado por modificar esta carta fundamental.
De hecho, siempre se opusieron.
Claro, exacto. ¿Y qué opinión te merece a ti el hecho de que recién un grupo de senadores encabezado por la presidenta del Senado, la señora Adriana Muñoz, La Torre, Navarro, presentaron un proyecto de indulto general de forma tal que todos estos muchachos que ya están privados de libertad, casi algunos de ellos por más de un año, con imputaciones que son absolutamente debatibles, discutibles, porque son los testimonios de Carabineros, una institución absolutamente desacreditada, pero además que se ha caracterizado por ser especialista en montaje. Y así es. Uno siempre supone que hay demasiada... Estamos frente a un régimen que ya no podemos calificarlo de democrático, un régimen absolutamente autoritario, totalitario. ¿Qué te parecen a ti las declaraciones, por ejemplo, el senador Insulza, que declaró que él no iba a estar de acuerdo por aprobar un proyecto de indulto? ¿Cómo ve este proceso constituyente con tantos jóvenes en la cárcel? Por eso me interesa saber la opinión de ustedes, sí. Después también.
Sí, mira, importante la pregunta, Luis, porque bueno, ahí tú puedes ver dos cosas que son una realidad. O sea, yo me alegro mucho que haya un grupo de parlamentarios encabezada por la presidenta del Senado y otras personas más que hayan tenido el coraje de tomar esta decisión. ¿Ya? Y no me extraña en absoluto que senadores como Insulza, que son los representantes de la vieja guardia política, y otros, se opongan. Porque aquí hay un tema que es gravísimo, y tú lo mencionaste. Aquí hay jóvenes chilenos y chilenas que pueden haber sido hermanos de uno, pueden ser hijos también de las personas que son mayores, que han estado privados de libertad durante más de un año con... el término de prisión preventiva, o sea, se ha extendido la prisión preventiva de una forma absolutamente arbitraria y, a mi juicio, absolutamente marcada políticamente. Son jóvenes que las únicas pruebas que se tienen son los, como bien decías tú, los testimonios de Carabineros de Chile. Y ahora la pregunta que uno se hace, ¿cuál es la autoridad moral que tiene a estas alturas Carabineros de Chile para ser ministros de fe? Eso se lo da la ley. Son autoridades, o sea, son ministros de fe legalmente, pero moralmente, para el pueblo de Chile y para la realidad que hemos visto, lamentablemente, lo digo lamentable porque entendemos que Carabineros y las instituciones policiales son organizaciones que son imprescindibles en una democracia, porque siempre nosotros necesitamos resguardar el orden público. Pero cuando esa función se deforma de una manera tan abrupta, que donde nosotros a veces nos sentimos desprotegidos en la sociedad, donde creemos que el enemigo es la policía y no la persona que nos va a proteger, es una situación donde nosotros llegamos a decir que la sociedad está en absoluta decadencia. Cuando tú ves que en la sociedad chilena y en Chile el mayor acto de corrupción fueron cometidos por los altos funcionarios, por los altos jerarcas de una institución como Carabineros de Chile, tú dices, aquí estamos mal, aquí está pasando algo que no es normal. Entonces, que y hemos visto y hemos sido todos testigos de los montajes que se han armado. Bueno, vimos el caso más patético, fue el caso Catillanca, pero podemos nombrar miles de casos donde efectivamente se ha visto cómo Carabineros se ha desdicho o se ha demostrado que abiertamente han puesto pruebas falsas. Bueno, sin ir más lejos, recordemos también, sí, una cosa que no es tan trivial, pero recordemos también el testimonio de algunas carabineras cuando fueron al hospital de Melipilla y dijeron que unos médicos extranjeros no los habían querido atender porque eran carabineros. Entonces, cuando tú ves ese marco, tú dices, mira, aquí está pasando algo grave, hay unos jóvenes que están detenidos por más de un año, sin ni siquiera algunos que le estén haciendo juicios todavía, y con cuya única prueba son los testimonios de los carabineros de Chile. Yo lo encuentro gravísimo, yo felicito a los parlamentarios que han asumido este rol de este proyecto de ley que están levantando, porque no es un tema fácil, ¿eh? Porque tampoco es un tema que yo tengo tan claro que sea popular, pero sí es un tema de justicia, de que por lo menos veamos los casos que están pendientes, porque en ningún caso, en ningún motivo, yo creo que nosotros no nos debemos parecer a Guantánamo, donde hay personas que llevan presos durante años y ni siquiera y nunca han tenido juicio. Aquí estamos viendo que se está vulnerando el Estado de Derecho. Sí, perdóname.
Así, Pablo. Bueno, y lo que el trabajador común siente, el poblador, es que hay justicia para ricos y justicia para pobres. No es la misma justicia. El otro día veíamos también cómo el gobierno salía a reclamar los derechos humanos porque habían incendiado 3 Transantiago, pero son incapaces de reconocerle derechos humanos a tantos jóvenes cegados y tantas mujeres jóvenes violadas en las comisarías. Bueno, este es el Chile que queremos cambiar. Y yo te hacía referencia a la Confederación Bancaria que llevan a mi compañero, mi partner Luis Mesina, como candidato a la Convención Constitucional con un mandato expreso. Y creo que esa es la forma correcta de hacer política. Eso es lo que el pueblo quiere. Que cuando un diputado o un senador no sea capaz de cumplir el mandato por el cual el pueblo lo eligió, también lo pueda sacar, cosa que no se da. ¿Por qué para ustedes es importante que no, los trabajadores estemos representados en este proceso? Bueno, se nos cayó Pati Israelillo, está de vuelta, o Pablo, o los dos allí, por favor. ¿Por qué es importante estar en este proceso?
Sí, mira, contesto yo, mientras tanto, Miriam. Sí, evidentemente nosotros le hicimos un mandato a compañero ahí de panelista y a nuestro compañero de organización de la Confederación Bancaria, Luis Mesina, porque creemos que tenemos que dar nosotros una señal de diferencia con lo que se ha hecho tradicionalmente en el mundo político chileno. Generalmente las personas que son electas con un cheque en blanco donde las personas ejercen sus cargos, pero en ningún momento nunca dan ninguna explicación ni dan ningún tipo de detalle sobre lo que hacen con su labor, cualquiera sea el caso, parlamentario, de alcalde, de concejal. Nosotros quisimos marcar una diferencia porque es un tema moral, es un tema ético. Yo creo que las personas que tienen que ir a un cargo de representación popular tienen que tener un mandato que no solo sea fiscalizable, sino que revocable. Y esa fue la determinación que tomó la Confederación Bancaria y del sector financiero con el compañero Luis Mesina, en el cual nosotros tenemos la absoluta certeza de que él lo va a cumplir. Es una persona que tiene una vasta trayectoria, tiene un prestigio que yo creo que pocos dirigentes sociales y sindicales lo tienen a nivel nacional. Así que, para no alargar más la respuesta, yo creo que era un imperativo moral que las organizaciones sociales y los movimientos sindicales dieran una señal clara a la sociedad chilena de que estamos en una vía distinta a lo que se ha hecho tradicionalmente en Chile.
No, frente al tema de por qué estar ahí y asumir esta responsabilidad, yo creo que llevamos muchos años que le dejamos toda la libertad a los políticos que actualmente están gobernándonos. Entonces, a lo mejor dimos un paso al costado, por ejemplo, yo te digo, en mi caso, desde los 80, un paso al costado, y uno se dedicó al servicio más social, a trabajar, y fue dejando de lado la política. Entonces yo creo que hoy día el hecho de entrar a ser parte y llegar a ser electo, o sea, que dentro de la coordinadora Noma AFP pudiéramos ser todos electos, un gran porcentaje de los que vamos de candidatos ser electos, sería tremendamente importante porque seríamos parte de construir la historia, seríamos parte de este cambio de la Constitución. Entonces yo creo que ser del territorio, en mi caso, que yo ahí participo, no estoy dentro de un sindicato, sino que dentro de lo que vive a diario nuestra gente, y creo que es importante también estar ahí. no solamente que estén luchando los políticos como hoy día quieren estar presentes, inclusive hay uno que renunció por ahí.
Bueno, terminamos, les damos las gracias, Pablo, Pati, nos vemos la próxima semana a todos nuestros auditores. Que estén muy bien.
Radio Universidad de Chile presentó Debate Social, un programa de conversación, entrevistas y debate sobre la realidad nacional y el mundo social. Condujo Luis Mesina. Debate Social en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada.